Amables radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar el estudio de la fe católica. En la producción nos colabora Wilson Urquijo. Esta es la charla 123. Hemos venido estudiando la persona de Jesús de Nazaret, a quien los cristianos confesamos nuestro Dios y Redentor. Dedicamos la charla pasada a recordar cómo la cruz ha llegado a ser un signo de gloria, reconocido universalmente como emblema del mundo cristiano, y la señal con que nos confesamos públicamente cristianos, cuando la hacemos sobre nosotros, diciendo las palabras en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como la fe cristiana se transmite de generación en generación, es importante que tengamos claridad sobre lo que creemos y enseñamos a nuestros hijos, para que su fe esté bien fundamentada sobre la verdad. Ya en un programa anterior, nos preguntamos sobre el valor salvador del sacrificio de Jesús en la cruz. Entendimos que Jesús, por ser Dios y hombre, fue el puente perfecto entre la humanidad y Dios. Con su pasión y muerte en la cruz, Jesús reconcilió a la humanidad con Dios, pagando así la deuda que habíamos contraído por el pecado. Sin embargo, debemos profundizar más en el valor salvador del sacrificio de la cruz. Desde antiguo, la Iglesia entendió que el sacrificio de Jesús en la cruz tuvo origen en una iniciativa gratuita de Dios. Dios vino en la persona de Jesús en busca del hombre para salvarlo. En la lucha del ser humano con el pecado, Dios vence por medio de una acción paradójica. Por la muerte de su Hijo Jesucristo, nos devuelve el derecho a la vida eterna. Decíamos en la charla anterior que cuando miramos el crucifijo, vemos el amor de Dios. La cruz vista desde la fe se convierte en una manifestación amorosa de Dios. La cruz realiza nuestra redención, porque nos libera del pecado y hace de nosotros hombres justos, es decir, nos justifica a los ojos de Dios, dice Sebué en la página 334 del libro Creer. Lo que sucede en nosotros al ser redimidos, al justificarnos, es algo real y no simplemente algo simbólico. Es esto algo grandioso. Dios nos comunica su vida. Se dice que nos diviniza al comunicarnos la gracia. Entenderíamos mejor en qué consiste nuestra divinización si, claro que solo a modo de analogía, nos imagináramos que un ser no humano se humanizara, adquiriera la capacidad de vivir una vida de un humano, entendiera como humano, amara como humano. En el caso de la humanidad, por la acción de Dios, mediante el sacrificio de Jesús, tendremos la capacidad de vivir en la eternidad la vida de Dios. Gracias a nuestra redención por acción de Jesús, nuestra vida adquiere el poder de transformarse para poder vivir la vida divina. Si no hubiéramos sido redimidos, no podríamos vivir la vida divina cuando nuestra vida mortal termine. Leo del Cardenal Martini. En la muerte de Jesús, nuestra muerte, aunque conserve su realidad biológica, ya no es un final oscuro, ni un término desesperado, ni una salida de la seguridad hacia la nada. Es una realidad vencida, domada en su ferocidad de tal modo que ya no puede dominar más los pensamientos y las previsiones de los hombres. Por los caminos del Señor, página 151. Y brevemente explica Martini que en la muerte nos podemos sentir seguros de que lo que nos espera en el más allá, fundada esa seguridad en la posibilidad de que se nos comunique para siempre una vida como es la vida propia de Dios. Es muy distinta nuestra vida y nuestra expectativa frente a la muerte si nos ilumina la luz de la fe. Y puede ser distinto nuestro modo de ver la vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones con la familia, la salud o la enfermedad, nuestros sufrimientos y los de nuestros seres queridos, las separaciones dolorosas que hacen parte de nuestras experiencias inexorablemente. Nuestras separaciones las podríamos ver con la esperanza cristiana de que serán solo temporales. Y veremos que la experiencia del sufrimiento es distinta en el que tiene fe. En este momento, me parece oportuno recordar la doctrina católica sobre el cielo y el infierno, es decir, sobre lo que viviremos en la eternidad. Juan Pablo II, en su catequesis del 21 de julio de 1999, luego Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, han explicado que el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino estados. El cielo no lo podemos ubicar, nos dice el Papa, ni arriba ni abajo, ni delante ni detrás, pues el cielo no es un lugar, sino un estado de felicidad completa que conservaremos por toda la eternidad. Estado. El diccionario dice que estado es la situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. El estado, el modo de ser entonces en que nos encontraremos en la eternidad, depende de nosotros. Lo escogemos nosotros en nuestra vida terrenal. El Catecismo de la Iglesia nos enseña la doctrina católica sobre el cielo. Nos dice que el cielo es la participación en la naturaleza divina, que es gozar de Dios por toda la eternidad, la última meta del inagotable deseo de felicidad que cada hombre lleva en su corazón. Es la satisfacción de los más profundos anhelos del corazón humano y consiste en la más perfecta comunión de amor con Dios. Los bienaventurados, es decir, los que lleguen al cielo, serán eternamente felices viendo a Dios tal cual es. Lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 1023, 1029, 1721, 1722. Por otra parte, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Y solo en Dios puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Dice Juan Pablo II que el infierno expresa la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, que es manantial de vida y alegría. La separación de las personas que amamos es muy dolorosa, pero sabemos por la fe que será una separación temporal. La separación de Dios en el infierno será para siempre. Es la frustración total, porque estamos hechos para la vida con Dios. Es muy humana la expresión, no puedo vivir sin ti, ante la separación de una persona amada. Pues la frustración, el vacío, la depresión del ser humano que se separa de Dios para siempre, no podemos ni imaginarla. Es muy importante tener claro que Dios no escoge para nosotros un estado de infelicidad en la eternidad. Podemos decir que Dios escogió para todos los seres humanos la felicidad eterna, pues el sacrificio de Jesús en la cruz tuvo origen en la iniciativa gratuita de Dios. Por la muerte de su Hijo Jesucristo, nos devuelve Dios el derecho a la vida eterna. Jesús murió por todos. Dios quiere que todos nos salvemos. No podríamos atribuir nuestra desdicha a la iniciativa de Dios. En su amor misericordioso, Él quiere la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado escogido por el hombre. No es difícil imaginar en qué consiste el estado del infierno. Si lo pensamos como un estado de maldad, de odio, de absoluta soledad. Santa Teresa de Calcuta, en el libro El amor más grande, en la página 62 y siguiente, menciona la terrible enfermedad de no sentirse amado. Podemos decir que así es el infierno. Es una enfermedad terrible de no sentirse amado. También menciona la madre Santa Teresa de Calcuta la enfermedad incurable de no sentirse amado. La soledad de quien no se siente amado es muy dolorosa. Mientras vivimos, la enfermedad de no sentirse amado, sin embargo, es curable. La curación la tienen en su respuesta las personas a quienes amamos. Pero si esa soledad no tiene curación posible y durará la eternidad, no puede uno pensar sino en que el estado de quien ha elegido el infierno como su destino ha escogido vivir en eterna depresión y abandono. En cambio, el estado en que confiando en Dios viviremos un día será el estado de sentirnos plenamente amados y sin ningún temor de dejar de ser amados. Ese sí será un estado de amor eterno, sin fisuras, sin la más pequeña infidelidad. Juan Pablo II recordó en su citada catequesis del 21 de julio de 1999 las imágenes con que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno. Dijo el Papa que esas imágenes expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. Indican la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Significa permanecer separados de Dios para siempre por nuestra propia y libre elección. Es cerrarse al amor de Dios, es alejarse definitivamente de Dios por elección libre. Y el catecismo nos aclara que Dios no condena, sino que ratifica la elección libre del hombre. Y volvamos a la reflexión sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos abrió las puertas de la felicidad eterna. Como lo mencionamos en la charla anterior, puede surgir la idea errónea de que Dios escogió la muerte de su Hijo para que pagara por nosotros. Ese sería un Dios vengativo, y esa imagen está muy lejos de Dios, que es amor. Ya afirmamos que Dios no escogió esa muerte cruel para Jesús. La escogieron los seres humanos. Jesús la aceptó libremente, pero Él no escogió ese camino. como está bastante extendida la interpretación equivocada de nuestra redención, en el sentido de que Dios habría establecido como requisito previo al perdón de la humanidad el que su Hijo debía pagar por los pecadores con su sangre. Voy a seguir con Cebué la explicación del sentido de la muerte de Jesús. Está en las páginas 335 a 348 de Creer. El concepto de sacrificio es muy importante para entender la pasión y muerte de Jesús. Ya comenzamos a tratar este tema en la charla 121, de manera que si alguien no la escuchó, sería recomendable que lo hiciera. Decíamos que en la tradición judía, la sangre en los sacrificios que se ofrecían a Dios, sangre de animales, representaba la vida de la víctima. Era así como entendían la ofrenda total del bien que se entregaba. Al derramar la sangre de las víctimas, se estaba ofreciendo la vida, la totalidad de la víctima. Era una manera de manifestar a Dios que quien hacía el sacrificio se desprendía completamente de algo que consideraba valioso y se lo entregaba totalmente. Hay una diferencia esencial en el modo de entender el sacrificio en el Nuevo Testamento. A quienes tengan el libro Creer, los invito a leer la nota 4 de la página 336. Allí se nos explica que el término sacrificio en el Nuevo Testamento significa la manera de vivir de entrega a los demás, a diferencia de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. En la Nueva Alianza, la sangre, símbolo de la vida, se ha convertido en símbolo de la existencia. Dar la sangre es dar la propia vida. La pasión de Cristo no es evidentemente un sacrificio ritual, es un sacrificio personal, existencial. Cristo se ofrece personalmente a Dios poniéndose en manos de los hombres, entregándose a ellos. Se nos dice que el sacerdote y la víctima son el mismo, es decir, que no hay ya exterioridad entre uno y otro, sino que se trata simplemente de la donación de la propia vida, entregada en primer lugar en el servicio diario y después en la prueba de la muerte. Esta explicación nos abre una perspectiva en la que quizás no habíamos nunca pensado, y es si nuestra redención se hubiera podido realizar de una manera distinta, y no necesariamente por la pasión y muerte de Jesús. Hoy no alcanzamos a tratarlo, pero lo haremos en una charla posterior. Estoy harto de holocaustos de carneros, había dicho el Señor por labios de Isaías 1:11, y por los del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, porque quiero lealtad, no sacrificios. En la Nueva Alianza cambió la naturaleza de lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya Dios había dicho que ese tipo de sacrificios no lo quería. La sangre de animales no era suficiente. Empezaba una nueva alianza entre Dios y los hombres, fundada en la entrega de Jesús. Ya antes comentamos que toda la existencia de Jesús se caracterizó por ser una existencia toda para los demás. Su pasión y su muerte fueron el momento supremo de esa donación, de esa entrega por amor. La segunda persona de la Trinidad no tenía necesidad de encarnarse, de vivir una vida humana. Fue el modo de entrega total a los seres humanos escogido por Dios, y lo hizo por amor. En la charla anterior, con las palabras del cardenal Martini, comprendimos cuál es la cruz que debemos tomar para seguir el camino que Jesús anduvo. Ahora oigamos las palabras de Cebué en la página 336 de Creer sobre lo mismo. Dice, el sacrificio de los cristianos se conforma evidentemente con el de Cristo. Es una manera de vivir dando la preferencia a Dios y a los otros en la vivencia cotidiana del amor. Y llegado el caso, en la prueba de la muerte. Es un sacrificio espiritual, puesto que su contenido es nuestra misma existencia. Pablo emplea este mismo lenguaje sacrificial para invitar a los cristianos a vivir como Cristo. Hermanos, dice en Romanos 12:1, os ruego que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Dios. Este es el sacrificio que debéis ofrecer. Puede parecer difícil de entender en la práctica cómo hacer de nuestra vida diaria el camino de la cruz, el camino que Jesús siguió. Nos puede ayudar a comprender que Dios tiene un plan para cada ser humano. El Creador nos dio el ser para algo. Tenemos una misión, un camino que recorrer. Tenemos la tarea de descubrir dónde y haciendo qué, yo diría que también haciendo cómo nos quiere Dios. Lo importante es estar donde Él, Dios, nos quiere. A veces nos empeñamos en estar donde nosotros queremos porque nos parece que allí nos sentimos bien. Deberíamos preguntar al Señor en la oración si lo que hacemos es lo que Él quiere que hagamos, si nuestra manera de servir está de acuerdo con lo que Él quiere, si los planes que tratamos de realizar son sus planes para nosotros. ¿Nos preocupa que los planes de Dios no resulten ser los nuestros? Bueno, ¿alguien puede planificar para nosotros mejor que Dios? Con certeza podemos decir que no. Es posible que nos asuste la palabra sacrificio, que nuestra vida toda se convierta en una vía dolorosa si pensamos que nuestra vida debe ser de servicio. Cebué cita a San Agustín, que da una definición paradójica de sacrificio, en la cual ni siquiera se menciona el elemento sufrimiento. Dice San Agustín en la Ciudad de Dios 10:6, el verdadero sacrificio es todo lo que hacemos de bueno por Dios y nuestro prójimo durante toda nuestra vida, con el fin de vivir en una comunión que nos hace felices. El verdadero sacrificio es lo que nos hace felices. No es fácil de entender esto. Hay vidas de sufrimiento en la pobreza, en la enfermedad, en las relaciones familiares difíciles. ¿Nos pueden hacer felices esas situaciones? Es muy citado el caso del periodista que cuando vio a Santa Teresa de Calcuta atender con amor a ciertos enfermos, dijo a la religiosa, yo no haría eso ni por un millón de dólares. Y la monjita le respondió, yo tampoco. Ella no lo hacía por dinero. ¿Dónde se tienen las fuerzas para responder con amor y hasta con alegría en situaciones como esas? La Madre Teresa nos explica dónde está el secreto. En el mismo libro, El amor más grande, dice, el sufrimiento en sí mismo y de forma aislada es inútil, pero el que participa de la pasión de Cristo es un don maravilloso y una señal de amor. El sufrimiento de Cristo resultó ser un regalo, el mayor regalo de amor, porque a través de él fueron expiados nuestros pecados. No olvidemos que la pasión de Cristo acaba siempre en la alegría de la resurrección. De modo que cuando sintamos en el corazón el sufrimiento de Cristo, recordemos que tiene que llegar la resurrección. Jamás permitamos que algo nos llene de tanta aflicción que nos haga olvidar la alegría de la resurrección de Cristo. Todavía hay mucho que reflexionar sobre el sufrimiento humano y la pasión de Cristo. Pero hoy termino con un párrafo del número 19 de la carta apostólica Salvifici Doloris, del dolor salvífico de Juan Pablo II, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Dice: el Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido, llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento. Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Se acabó el tiempo, se nos iba pasando el tiempo. Les agradezco mucho, los espero dentro de una semana con Wilson Urquijo, nuestro productor. Les habló Fernando Díaz del Castillo. Muchas gracias.